6:45 y continuamos con Felipe Arteaga. En esta ocasión nos va a contar cuál será la colocación de test totales.
El ministro Cárdenas señaló que pese a la desaceleración de la economía, la reforma tributaria aumentó el recaudo. Asimismo, dijo que el recaudo aumentó de 116 billones a 126 billones. Asimismo, expuso que el IVA interno pasó de 28 billones en 2016 a 35 billones en 2017. Por su parte, el IVA externo pasó de 13 billones en 2016 a 15 billones en 2017. El ministro de Hacienda expuso que la colocación de test totales será de 42,6 billones de pesos en 2018. Subió 8,53% frente al marco fiscal de mediano plazo. Vale recordar que en el mismo la colocación total de test era de 39,25 billones. Asimismo, la subasta de test para 2018 sería de 27 billones de pesos. Se mantuvo frente al marco fiscal de mediano plazo.
Alejandro Mayorga, economista senior de Asobancaria en la Dirección Financiera y de Riesgos.
El último año la demanda por test del gobierno colombiano ha crecido 27%. Obviamente, todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar con la calificación. Sin embargo, yo no creo que afecte directamente, y los pronósticos lo dicen, no hay una relación total en este momento con la calificación, con la baja en la calificación de Standard & Poor's. Porque seguimos siendo un país atractivo, siendo un país que se considera inversor, que se considera un atractivo para atraer flujos. Todavía no caemos en una calificación donde empecemos a ser un país con volatilidad. Entonces, aunque no va a crecer con la misma aceleración que tuvo 2016-2017, con un incremento del 46% en la emisión de test para el 2018, pero sí creemos que va a tener un crecimiento todavía un poquito significativo, va a ser una buena fuente de ingresos para el gobierno los bonos.
Bueno, don Jorge Gutiérrez, vicepresidente de Inversiones de Valor Alta. Oía yo al ministro con el famoso tema de la tributación. Uh-huh. Y aunque dice que se subió un poco, lo cierto es que parte del regaño de Standard & Poor's dice es que no se logró la meta de recaudo. Si él diga que creció, no llegó a los niveles esperados con la reforma tributaria, ¿o no es el punto?
Yo pienso igual. Creo que el ministro ha sido muy bueno en tema del manejo mediático, pero en las cosas de fondo, vuelvo y insisto, hay muchas cosas que se tienen que revisar objetivamente. Sin embargo, creo que hay que considerar dos cosas. En primer lugar, esta calificación de Standard & Poor's, que habitualmente se entiende como malo y sorpresivo en lo negativo para el mercado, creo que también hay que tener claro de fondo qué es lo que nos está diciendo la calificadora.
Todo el mensaje.
Claro, ahí dice, mire, el tema de crecimiento es lo crítico, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, lo lógico sería que el gobierno hiciera o utilizara sus herramientas, las que tiene disponibles, e igualmente el Banco de la República, que si bien sabemos que el tema de la bajada de tasas de interés no es el factor determinante, pues igualmente tiene que contribuir. Entonces, para mi gusto, en ese orden de ideas, esperaríamos que en el corto plazo, contando con que la inflación se va a mantener en niveles, digamos, anclados o controlados por las decisiones del Banco de la República, muy probablemente en el corto plazo sí nos veríamos bastante presionados a que tengamos que tener reducciones adicionales en la tasa de interés. Y creo que se sumarían los dos factores, una inflación bajo control y la necesidad de facto de contribuir a lo que tenga que ver o con lo que se pueda para mejorar el tema del crecimiento económico. Entonces, en ese orden de ideas, en medio de la mala noticia, para mi gusto, en el corto plazo, es una muy buena noticia para el tema de las tenencias de test. Una vez se agoten los recursos o las herramientas que va a utilizar el Banco Central, quedamos totalmente expuestos a lo que suceda, yo creo, insisto, en lo que corresponda a las externalidades de la economía nuestra. De una parte, el ya mencionamos el tema de lo que va a suceder cuando se consolide o se materialice la reforma fiscal en Estados Unidos, pero no podemos dejar de lado lo que viene sucediendo con las expectativas en lo que tiene que ver con el cambio de la política monetaria en Europa. Si se suman esos dos factores, la cosa se pone más apretada. Sí. Es apenas obvio.
Jorge, ahí yo vi una situación ambivalente. Por ejemplo, Seúl ayer dijo, va a haber una salida masiva de inversores de los mercados asiáticos, y eso puede suceder también en Colombia. O sea, claro, vamos a tener un shock de que los emergentes empiecen a salir por la sola cosa de que aquí estamos bajando tasas y en Estados Unidos las están subiendo, por ejemplo, y vienen tres en Estados Unidos el año entrante. Entonces, la expectativa expectativa de que haya un shock en materia de deuda pública interna, no digo que ya, pero sí puede suceder a mediano plazo, puede pesar. Ese es un punto, pero el segundo, se sigue insistiendo en que el mensaje de Standard & Poor's también fue para Germán Vargas Lleras. ¿Usted qué considera de eso?
La verdad, no comparto en absoluto. Uno no puede...
Bueno,
no puede.
Pero no se enoje, hombre.
No, porque la verdad es que se aprovechan las, digamos, las circunstancias de corto
política,
plazo,
sí,
para justificar,
sí,
algo que se dejó de hacer durante 8 años. No estamos hablando de 4, sino de 8 años. Entonces me parece que eso es totalmente oportunista. Creo que ahí no... Digamos, neutralizar el lo que pueda decir o no un candidato a la presidencia siguiente, pues no debería ser tan complejo, pero lo de fondo no se puede perder de vista. O sea, evidentemente no es oportuno en el tiempo el comentario quizá del candidato Vargas Lleras, pero lo que digamos el core del mensaje es otra cosa.
Que Standard & Poor's se haya dedicado solamente a lo que viene, y al menos en una campaña presidencial.
Sí, o sea, considerar que una calificadora va a cambiar todo el estado de cosas de un país sencillamente por un comentario que hizo en un día de una semana específica, creo que no va a lugar, pues.
Bueno, y el segundo punto es el de el temor que sigue pesando de que en algún momento se devuelva este amor que tienen los inversionistas foráneos por nuestros tesoritos.
Sí. Quizá en eso que usted menciona, Héctor, yo le agregaría el hecho que particularmente en los dos últimos años hemos tenido una variable nueva, y es la participación de los extranjeros en el portafolio de TES o en las emisiones de TES. Hablar de más de 60 y pico de billones de pesos en la participación, que es como el 22.5 o 23, una cosa así, es una participación muy alta. Y en buena cuenta dependemos fundamentalmente de eso. Entonces, eso es mucha plata para nosotros, pero muy probablemente para la sumatoria de los fondos es en la práctica muy poco. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto en otras experiencias que cuando el asunto es liquidez, ¿sí?, la liquidez la recogen en donde sea necesario. Entonces ahí no hay compasión, ahí no hay cálculos, ahí para ellos no van a haber unas pérdidas materiales como para nosotros sí pueden tener esas consecuencias importantes. Ahora, trabajar sobre la premisa de que vamos a tener un evento catastrófico, pues tampoco se puede. Lo que sí es cierto es que para el caso de los analistas, hacer previsiones y contar con que lo que se presupuesta en las diferentes variables críticas tiene un alto porcentaje de expectativa de cumplimiento, discrepo, porque vamos a probablemente encontrar que algunas de las variables críticas no van a comportarse de esa forma, y para eso hay que estar preparado, o sea, sin miedo, operando en los mercados, pero con un nivel de prudencia quizá más alto que el que habitualmente tenemos que manejar en este oficio.
Alejandro Mayorga, economista senior de Asobancaria.
Estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hiciste de la participación externa, porque de hecho algunas cuentas dan hasta el 25% de participación externa en los test. Es demasiado, y más cuando estamos cuando las expectativas de los mercados internacionales están como que va a crecer mucho la liquidez, ¿no? Muchos de los analistas ven como no una crisis profunda, pero sí vamos a ver un estado de liquidez bastante grande en los mercados internacionales. Entonces empezamos a ver todos los capitales golondrina que empiezan a venir y a salir haciendo como juego con las tasas de interés, porque aparte están variando mucho. En el mismo Europa ahí no hay una homogeneidad en las tasas, sino que varían. Las bolsas están un poquito también mixtas, ¿no? Uno ve el crecimiento en unos indicadores, bajan en otros. Pero más allá de eso, yo creo que hay que insistir, hablando en términos locales, también de la estrategia de desarrollo económico local y segmentado. O sea, el gobierno que venga tiene que empezar a incentivar otras formas de atracción de inversión. No solamente hidrocarburos, como ya lo hemos hablado, sino que empezar a encontrar otros segmentos de mercado económico donde podamos jalonar esa inversión y que pueda irrigarse en toda la economía y podamos desarrollarnos de una manera más homogénea, porque estamos muy heterogéneos y seguimos muy enfocados en el precio del petróleo. Todavía estamos, a pesar de la crisis del petróleo, todavía seguimos siempre dependiendo de si se estabilizan, si llegamos a equilibrio en el petróleo, si no. Y obviamente en el corto y mediano plazo tal vez lo podamos hacer, pero en el largo plazo no lo vamos a poder hacer. Entonces, eso es un punto que hay que analizar, que es muy fuerte, es muy importante, más allá de la calificación, la calificación ratifica un crecimiento lento, pero pues no digamos que la calificación no se hace en relación a eso, pero sí está ratificando que estamos creciendo lentamente, y estamos creciendo lentamente por todas estas variables, a uno punto, o sea, menos de del escenario más pesimista que hicimos este año, cuando el ministro habla 2.3, 2.4, 2.5, luego llegamos a 1.8 y terminamos en 1.6, 1.50 y pico, ahorita para cerrar diciembre. Entonces, aunque las variables de la estrategia política, la estrategia monetaria, la reforma fiscal, tiene un impacto muy grande, es más estructural también el problema económico en Colombia, es mucho más en la estructura de la economía como tal, y obviamente es un reto gigantesco para el gobierno, que ya está expuesto a llegar el próximo año, y eso es lo que hay que evaluar, más allá de las condiciones, como lo dijiste ahorita, más allá de un comentario de un día o más allá de una calificación momentánea, tenemos que evaluar un plan económico que podemos durar en recuperación en otros 4 o 8 años, sencillamente, y empezando ahorita, ¿no?